Amén. Qué buen tiempo, amén, de poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo. Y es tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Y estamos muy emocionados de poder tener el privilegio hoy de poder abrir su palabra. Amén.
Amén.
Estoy muy contento, muy animado de estar acá en la casa del Señor. Así que sean todos y todas bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Quiero contarles algo que emociona mi corazón y llena de mucha gratitud a Dios por lo que Dios está haciendo. Hace casi 8 meses, no estoy siendo muy preciso, pero en este mismo lugar, durante un segundo servicio, la iglesia oró por Pastor Arnold y su familia para salir a predicar el Evangelio en Matagalpa. Quiero mostrarles la foto. Hace casi 8 meses, y ¿cuál ha sido el resultado de la oración, de intercesión, del trabajo, de la proclamación del Evangelio? Quiero invitar a la iglesia, a la médula, perdón, de Matagalpa, que si puede ponerse sobre sus pies. Gracias. Quiero invitarle que pueda tomar asiento. Así que usted puede decir, Dios es poderoso.
Amén.
Y asombroso. Amén.
Amén.
Nosotros oramos hace el 15 de enero, durante el aniversario de la iglesia. El domingo de esa semana, oramos para que Dios hiciera algo poderoso y lo está haciendo. Amén.
Amén.
Somos testigos de ello. Usted puede ver al reverso de su boletín, sale un pequeño mapa de Nicaragua. Y usted puede ver ahí las iglesias bíblicas en Nicaragua. Amén. Dios es grande. Y lo que Dios va a hacer en el futuro va a ser inmenso, grande y glorioso porque lo está haciendo un Dios todopoderoso. Amén.
Amén.
Amén. Así que teniendo este ánimo en nuestros corazones de lo que Dios puede hacer a través de su palabra y su verdad, quiero invitarle a que vengamos en oración y dejemos este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios quien dirija este tiempo, nos enseñe a nosotros la verdad. Señor, estamos muy agradecidos de poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos ver, Señor, tu gloria y tu majestad, Señor. El Evangelio, Señor, está siendo proclamado en toda esta nación, Señor. No solo Managua, Chinandega, Ometepe, Señor, Balgo, en Mérida, también en Matagalpa, Señor. Y oramos, Señor, en fe, porque creemos en el poder de la oración, de que tú harás cosas mucho más grandes de lo que nosotros podemos pensar e incluso imaginar por el poder de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos escuchar tu voz, abrir tu palabra y escucharte a ti, Señor. Así que dirige este tiempo, Señor. Estamos en tus manos. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Amén.
Amén.
Continuamos en Colosenses capítulo 2. Vamos a ir al versículo 16 y yo quiero leer el 16 hasta el 23. No voy a predicar en todos estos versículos, así que esta prédica viene en tres porciones, en tres partes. Pero quiero leer todos los versículos para que tengamos una idea y un contexto sobre lo que está pasando. ¿Okay? Voy a leer sobre la Nueva Traducción Viviente, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por lo tanto, está haciendo un énfasis a los versículos anteriores sobre lo que Cristo logró e hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Amén. Vamos a estar predicando en Colosenses 2:16 y versículo 17, pero este pasaje nos da el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos libera, nos da la libertad de todo tipo de práctica inútil. Y lo que acabamos de leer, las prácticas religiosas con las cuales el hombre se quiere acercar a Dios son inútiles, porque Dios estableció los medios a través de un mediador que se llama Cristo Jesús. Por eso todo lo demás que no incluye a Cristo no sirve y no funciona. Y como Pablo lo mencionó en Filipenses, es basura. ¿Cuál es el más grande riesgo que enfrenta la iglesia? Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas y está escribiendo y haciendo notar un peligro en la iglesia de Colosas. Y si nosotros preguntamos y traemos esta connotación a nuestra iglesia, ¿cuál es el peligro de nuestra iglesia, el peligro de las iglesias bíblicas? Ustedes podrían decir la persecución, el propio pecado, la maldad en el mundo, la economía y un montón de cosas que pueden venir a nuestra mente. Pero muy pocos pensaríamos y diríamos lo que Pablo enseña aquí acerca de prácticas inútiles como el legalismo, el gnosticismo, el moralismo y el asceticismo. Pero Pablo dice aquí en Colosenses, ¿por qué permiten que la gente los condene por prácticas inútiles, como por lo que comen, por lo que celebran o ceremonias? Todas estas reglas humanas son solo sombras de una realidad que se encuentra en Cristo Jesús. Cuando hablamos de legalismo, obviamente sentimos que no es algo que está tocando a nosotros o que no tenemos nada que ver. Yo no soy legalista. Bueno, tal vez otra iglesia, pero mi iglesia no es legalista. Yo no soy legalista, yo no pongo reglas, yo no tengo reglas. Cuando no tenemos un entendimiento claro de la verdad de Dios, el Evangelio de Dios, siempre tomamos dos extremos. Quiero mostrarles una pequeña gráfica de los extremos que hemos tomado muchas veces en nuestra vida. En muchas áreas de nuestro entendimiento de la verdad de Dios tenemos una opción de ser legalistas, de caer en libertinaje, pero muy pocas veces estamos regresando a una vida centrada en el Evangelio. Porque estamos llenos de mentiras, estamos llenos de orgullo en nuestro corazón. El libertinaje simplemente es lo que el hombre puede hacer para que Dios acepte la ofrenda del hombre. El libertinaje es lo que el hombre quiere hacer y aún pese a lo que él haga, no se rige bajo la autoridad ni sumisión del Padre. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos luchando con legalismo en nuestro corazón o libertinaje en nuestro corazón, pero no es el Evangelio de Dios? Lo que Pablo está aquí diciéndole, no permitan que nadie los condene, ya sea por el libertinaje, poner peso sobre sus corazones, que no pueden llegar a Dios por el peso de las reglas. El legalismo lo que está haciendo es poner un estándar a la altura del hombre. Eso significa que está rebajando el Evangelio de Jesucristo a la altura del hombre y no poniendo su mirada en Cristo Jesús. Mala teología, escuchen bien, mala teología o mala doctrina nos lleva a tomar prácticas erróneas que nos llevan a resultados catastróficos. Lo que necesitamos hoy es que el Evangelio de Dios depure nuestros corazones sobre qué estamos caminando en nuestra vida cristiana. Si yo les digo, ustedes son legalistas, la mayoría de ustedes dirían, no creo que sea legalista. Pero ¿cuántas veces has dicho, yo soy bueno, yo me porto bien, hago las cosas normales, Dios tiene que bendecirme? ¿Cuántas veces te has comparado con alguien? Yo hago mejor esto que este hombre. Yo soy mejor que el hermano que está haciendo esto. ¿Cuántas veces hemos comparado nuestro trabajo dentro de la iglesia con el de otro hermano? Y decimos, yo lo puedo hacer mucho mejor que él. Para mí eso es legalismo. Porque el estándar lo estás poniendo tú y la forma en cómo tú haces las cosas y no lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero enseñarles una definición de legalismo. Y antes de eso, el punto clave de esta prédica es que nosotros como iglesia y como individuo busquemos desesperadamente y anhelemos un entendimiento mayor, más claro y más profundo del glorioso evangelio. No irnos al extremo del legalismo ni al otro extremo del libertinaje, pero buscar desesperadamente con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro anhelo, con toda nuestra mente, con todo lo que somos nosotros, el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Un evangelio por el cual vivir, un evangelio por el que no tendríamos temor de sufrir y por el cual podríamos o deberíamos morir. El evangelio de Cristo Jesús. Simple. No reglas. No la ausencia de reglas, pero Cristo. Leamos nuevamente el texto, Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva o los días, ni los días de descanso, pues son reglas, son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No voy a discutir problemas sobre si debo beber o si es malo beber, problemas sobre si puedo fumar, pues si puedo bailar. Porque una persona cuando pregunta eso, obviamente no hay buena teología en su corazón. ¿Por qué voy a preguntar algo así? Cuando mi corazón está lleno de la suficiencia de Cristo, no necesito nada más. Estoy completo en Cristo. Eso no significa que no puedo hacer cosas, pero por el poder de su evangelio en mi vida, yo asumo y abrazo las doctrinas de Dios a mi corazón. Por eso sigo la verdad de Dios, no tengo que complacer a los hombres. Romanos capítulo 2, al final de Romanos capítulo 2 dice, y el hombre con un corazón transformado va a buscar la aprobación ¿de quién? ¿De los hombres? No, la aprobación de Dios. Por eso yo no necesito responderte si puedes tomar, si puedes fumar, si puedes ir a una fiesta. Yo necesito decirte lo que necesitas hoy más que nunca es regresar al evangelio en Cristo Jesús. ¿Por qué andamos buscando cabos sueltos en la palabra de Dios para decir sí o no, para ser legalistas o para caer en el libertinaje? No necesitamos eso, iglesia. Lo que necesitamos hoy es regresar a su palabra, nutrirnos de su palabra, alimentarnos de su palabra. Y que sea la palabra de Dios quien responda. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Si comer carne, dijo también, es ocasión de caer a un humano débil, entonces me abstengo de comer carne. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en mí. Estoy pensando en la gloria de Dios y poder predicar a Cristo y no haya límites en mi forma y mi conducta, pero ser libre en proclamar a Cristo y Él nada más. La Biblia no habla acerca de si puede bailar o no puede bailar. De hecho, no hay ninguna restricción tampoco. Porque aquí dice, no se preocupen por lo que comen o lo que beben, o por lo que no celebran o lo que sí celebran. Pero lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas, no se pierdan en caminos que no tienen sentido para recorrer. Regresemos todos juntos al Evangelio. Okay. ¿Qué es el legalismo? Es el intento de querer ganar el favor de Dios a través de nuestros propios medios, poniendo el énfasis en lo que yo puedo hacer para obedecer reglas, leyes, normas, ritos, preceptos humanos, incluso los preceptos de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han encontrado con personas que dicen, yo cumplo toda la ley de Dios? Nadie puede cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios fue puesta ¿para qué? Para avergonzarnos de que no podemos alcanzar la salvación y la perfección y el crecimiento espiritual en nuestra vida, excepto por medio de Cristo. ¿Cuánta gente cae en libertinaje? Yo no necesito hacer nada de eso, porque de todos modos ya soy salvo. Esa es una verdad, somos salvos por gracia. Y es una verdad que Dios mantiene en su corazón hasta el final. Pero Romanos capítulo 6 dice, voy a pecar porque sobreabunda la gracia de ninguna manera, porque los que han muerto a la carne han muerto al pecado por lo que Cristo hizo. Amén. ¿Amén? Esa es la verdad. Así que el legalismo es simplemente el hecho de querer llenar el vacío de nuestro corazón con cosas para compensar, según nosotros, lo que hace falta. Poner reglas o estándares humanos que sí puede... No puede predicar si no predica con una corbata. Nunca hemos predicado aquí con corbata, gracias a Dios. Reglas como esas, que no tienen sentido. Y lo que leímos al final dice que no ayudan al hombre a vencer el pecado. Pero sin embargo regresamos a querer ser legalistas. Porque nosotros ponemos nuestras propias reglas. ¿Cuántos de ustedes tienen reglas en sus casas? Y si alguien quebranta tu regla, es un caos. Porque alguien está quebrantando la regla de tu casa. Entonces, ¿eso acaso no es una regla con la que estás tratando de enseñar tal vez a tus hijos? Y no estás enseñando el Evangelio, pero estás enseñándole tus reglas humanas como padre. O cuando hace algo en la iglesia, dando tus dones a la iglesia, esta es la manera en cómo se tiene que hacer porque yo lo hago así y sale muy bien. Y toda la iglesia tiene que someterse a tus reglas y no a la palabra de Dios. Debemos tener cuidado porque en nuestros corazones debe haber mucha maldad y engaño. Y hay mucha maldad y engaño porque perverso es nuestro corazón. Y tal vez no estamos siguiendo el Evangelio. Por eso Gálatas dice, me sorprende que tan rápido se han desviado de la fe. Porque mala teología siempre trae malas prácticas que nos traen malos resultados. ¿Sí? Ok. Nunca la verdadera libertad de un hijo de Dios va a provenir por medio del libertinaje o legalismo. Nunca la verdadera libertad de un hijo de Dios va a venir por medio del libertinaje o legalismo. ¿Por qué? Porque todo proviene por medio de Dios. Si ustedes marcan en sus Biblias, no lo busquen, solo ténganlo en mente. Marcos 7, 14 en adelante, Jesús le está diciendo a los fariseos, no es lo que entra en la boca o en el cuerpo del hombre lo que contamina al hombre, sino todo lo que sale, ¿de dónde? De su corazón. Jesús le está diciendo, no es lo que comen, sino lo que su corazón perverso está produciendo. Lo que Pablo le dice a Colosenses, hermanos, no se dejen engañar por filosofías huecas e inútiles. Regresemos al Evangelio, a la sombría del Evangelio. Dios también se molestó con el pueblo de Israel por las prácticas que ellos hacían. Si ustedes pueden también tener en mente y buscarlo en su casa, Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Ellos estaban cumpliendo con los ritos, ellos estaban cumpliendo con las normas, estaban cumpliendo con las reglas. Pero Dios le dijo, su corazón está lejos. No han entendido cuál es la razón. Porque el punto es si hace o no hace. El punto no es ese. El punto, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Bajo la sombría del Evangelio? ¿Una vida centrada en el Evangelio? ¿O quieres ganar el favor de Dios por lo que tú puedes hacer? ¿O abusar de la gracia? Como Dietrich Bonhoeffer dijo, una gracia barata. En libertinaje. Nosotros podríamos caer en cualquiera de estas dos. Posiblemente hay engaño en nuestros corazones que pensamos que podemos hacer lo que queramos y abusar de la gracia de Dios y del Evangelio. O caer en el error de que es por nuestra propia fuerza y capacidad que nosotros podemos obtener la bendición de Dios. Creo que la verdadera libertad y la verdadera plenitud de un hijo de Dios se encuentra solamente en Cristo. Eso es lo que Pablo le está enseñando a Colosas y lo que Dios nos está enseñando hoy aquí. La verdadera libertad no está en lo que tú puedes hacer o no puedes hacer o dejas de hacer o quieres hacer o dejas de hacer. La verdadera libertad y plenitud de un hijo de Dios se encuentra solamente en Cristo. Amén. Solamente en Cristo. Cristo es tu refugio. Rápidamente quiero darle una definición según Gálatas de lo que es el legalismo. No es necesario que lo apunten, posiblemente en la semana media va a publicar tal vez esta lista. Es una lista que yo hice leyendo Gálatas acerca de qué es el legalismo. El legalismo es un evangelio falso, es un engaño y una distorsión de la verdad acerca de Cristo. Es puro razonamiento humano y como Colosenses lo dice, filosofía huecas y disparates elocuentes. Es inutilidad, es correr en vano, es estar inmerso en esclavitud. El legalismo es división, es hipocresía, el legalismo nos condena. Y dice Gálatas, es una tontería, es una maldición, porque solo busca el favor de los hombres. Es separación de Cristo y una vida lejos de la gracia de Dios. Es un peligro y una destrucción. Sus resultados son catastróficos. Son catastróficos. Si ustedes pueden buscar Gálatas 5, 19 al 21, empieza a mencionar los pecados tan profundos de una vida llena de legalismo. El legalismo no produce pureza. Pareciera producir pureza y santificación, pero lo que produce es condenación más esclavitud y más engaño. ¿Saben qué? Ustedes saben, esto es para los que les gustan las estadísticas, el 35% de los nicaragüenses dicen ser personas que aman a Dios. 35%. Somos casi 6 millones de personas, un poquito más. A como van los ritmos y si, como si son de la iglesia, se tienen bastante oportunidades de reproducirse rápidamente, como los pastores. Esto va a ser más rápido. En un año vamos a hacer 8 millones. No importa. Ok, son más o menos 6 millones y un poquito más. El 35% de 6 millones son un poquito más de 2 millones de personas. ¿Por qué es difícil, aún para un país como Nicaragua, decir que el 35% está amando a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza? No estoy metiendo aquí a católicos, que dice que es el 53%, que también dicen ser cristianos, también católicos cristianos, pero solo cerca del 35% que dicen ser cristianos, que aman a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Si eso fuera así, lo que Gálatas 5:19 dice no fuera algo que aplicara tampoco a Nicaragua. No fuera tan evidente el engaño, la corrupción, la mentira en Nicaragua. Lamentablemente yo no quiero engañarlos. No somos el 35% de cristianos en Nicaragua. Porque lo que han escuchado en las iglesias no es el verdadero evangelio. Porque la mayoría de las iglesias son legalismo, se basa en reglas humanas, normas humanas, o iglesias que no se apegan a la verdad de Dios. Es triste, pero la gente celebra un 35%. Tal vez es menos. Y aún nosotros estamos queriendo seguir engaños en nuestro corazón. Y Nicaragua se sumerge cada día más en engaño y oscurantismo. Las iglesias evangélicas parecen más cultos de hechicería. Siga ciertos procedimientos y ritos para crecer espiritualmente, para ganar la salvación, para obtener beneficios de Dios. No es un gozo decir esto. Por eso necesitamos más iglesias bíblicas en Nicaragua, que proclamen la verdad, que enseñen la verdad. Aún en los lugares más remotos de este país necesitan escuchar el verdadero evangelio. Y gloria a Dios, por eso necesitamos orar mucho por las iglesias bíblicas en Nicaragua. Para que el cristianismo real, bíblico, llegue a los lugares que tiene que llegar. No somos 35%, somos menos. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos por predicar la palabra de Dios a todo lugar. ¿Cuántas personas mueren hoy engañadas pensando que están viviendo una vida santa? El legalismo es un engaño. El legalismo es orgullo, vanagloria y jactancia. ¿Han leído la historia de Jesús? Una parábola en Lucas 18, 9 al 14. La comparación del publicano y el pecador. ¿Cuántas veces te has sentido superior a un hermano por tu manera de vivir el cristianismo? Por tus buenas decisiones. Por tu, aún incluso, tu disciplina. Es que yo soy más disciplinado que este hermano. Las bendiciones que Dios me da son porque yo soy mejor que él. Tomo mejores decisiones, paso más tiempo en la palabra de Dios. El fariseo estaba engañado. Y él dijo, te agradezco Dios porque no soy un pecador. ¿Cuántas veces usted ha pensado que usted es una buena persona? Y que como buena persona merece buenas cosas. El fariseo decía, no hay engaño, no peco y no cometo adulterio. Posiblemente sí estaba en todo eso, engaño y estaba en adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy el diezmo de mis ingresos. En cambio el cobrador de impuestos dijo, ni siquiera quería levantar su rostro de donde estaba. Soy un pecador miserable. Y le dijo, oh Dios, ten compasión de mí. Esa es la diferencia entre el legalismo y el verdadero evangelio. Nunca va a haber arrogancia, orgullo en nuestros corazones de venir y querer decirle a Dios qué hacer. Nunca vamos a impresionar a Dios, porque lo que impresionó a Dios fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nos abrazamos a esa verdad, es lo que Dios mira en nosotros, es a Cristo. No tus buenas obras, no tu capacidad, ni tu moralidad. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso en comparación de alguien más? Yo soy mejor que él. ¿Por qué Dios está bendiciendo a esta persona si yo soy mejor que él? ¿Cuántas veces han tenido envidia de que a alguien más le dan un privilegio y te dicen, pero yo podría hacerlo mejor que él? Eso se llama legalismo, porque tú quieres ganar el favor de Dios por lo que tú haces, por la forma en cómo tú te comportas, por la forma en cómo tú te vistes. Pareciera que el empeño del evangelio en Nicaragua, el falso evangelio, es la cuestión exterior, lo que tú puedes hacer, la manera como tú puedes vestir, de la manera como puedes hablar. De esa manera es que la gente identifica que es un cristiano aquí en Nicaragua. Pero la transformación del corazón, de un rechazo a las cosas que Dios odia, un rechazo al pecado, eso es verdadero cristianismo. Una transformación profunda del corazón. ¿Amén? Y por eso estamos aquí, para que Dios nos enseñe la verdad y nos confronte con su palabra. Porque seguramente muchos somos legalistas en muchas áreas. Y pensamos que estamos siguiendo el verdadero evangelio. Aún pareciera muchas veces buena noticia, dice Gálatas capítulo 1. Pero tengan cuidado de no seguir una buena noticia, sino seguir el evangelio de Jesucristo. ¿Amén? El legalismo solo produce más pecados, pero no menos pecados. El legalismo produce más pecados, no menos pecados. Díganle a un hombre, pónganle un montón de reglas, él va por su naturaleza pecaminosa. Si Dios no transforma el corazón del hombre, este hombre va a pecar más y más fuerte y más poderosamente y más profundamente. ¿Por qué? Porque no hemos tratado los asuntos del corazón. Mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Bajo qué sombría? ¿Libertinaje, legalismo o sobre la sombría del evangelio? ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables por nuestro fracaso y queremos levantarnos al día siguiente para hacer algo? No queremos ni siquiera arrepentirnos ni confesar el pecado, queremos inmediatamente hacer algo para compensar el pecado. Eso se llama legalismo. Porque tú quieres encontrar el favor de Dios por medio de tu comportamiento. ¿Cómo voy a responder ahora al pecado? Y empezamos a escribir resoluciones en nuestra vida. ¿Y adivinen qué? Nos estamos condenando a nosotros, porque todo lo que estamos escribiendo en nuestras resoluciones vienen de regreso para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos justifican. Porque no transforman el corazón del hombre. Porque no estamos viviendo bajo la sombrilla del evangelio. ¿Por qué vivir bajo una sombra tan absurda como el legalismo? Cristo es mucho mejor que el legalismo. ¿Amén? Eso es lo que le está enseñando en Colosenses. Era una sombra. Según el contexto de nuestra vida, ¿qué sombras estamos siguiendo hoy que no sea Cristo? Parece Cristo, muestra las bondades del cristianismo, pero nosotros estamos siguiendo una sombra del evangelio, pero no el evangelio mismo, no Cristo mismo. Se le dice, no se trata de las fiestas, no se trata sobre si guardan el sábado. En Romanos capítulo 10 dice que Jesús es el cumplimiento de la ley. Él les está diciendo, Pablo, a través de su texto, que Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. El pan, el candelabro en el templo simbolizaba a Cristo. Cuando Cristo dijo, yo soy el pan, ellos tuvieron que haber hecho la referencia del pan en el tabernáculo. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, tuvieron que haber hecho referencia acerca del candelabro en el tabernáculo. Lo que Pablo está diciendo es confirmando, todo eso eran símbolos que nos daban una proyección de Cristo. Ahora dice, ya no necesitamos esa sombra de símbolos ni ritos. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí. Por eso Cristo es la realidad. Cristo es mucho mejor que el legalismo. Porque Cristo representa paz, Cristo representa libertad, Cristo representa gozo. Dígame, cuando nosotros estamos tratando de cumplir nuestras propias reglas, ¿hay gozo en nuestros corazones? No hay gozo, porque el legalismo roba el gozo. Porque ¿saben qué? La base del gozo es la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera hecho lo que hizo en la cruz del Calvario, con su poder y su gloria, no había razón para sentirnos gozosos, porque no habría esperanza segura, porque no había salvación permanente, porque no hubieran cancelado los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando Satanás mete el legalismo y nosotros aceptamos eso como una verdad, estamos quitando el gozo de nuestros corazones, de poner toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, su suficiencia en la cruz del Calvario y su verdad. El legalismo roba el gozo. Yo no he conocido ningún legalista que sea gozoso. Siempre anda preocupado más por lo exterior, las reglas que cumplir, que glorificar y exaltar el nombre de Dios. ¿Tiene sentido para ustedes eso? Que decimos ser una iglesia gozosa, pero vamos a querer seguir inmersos en legalismo. Eso es falso. Por eso cuando los no creyentes no quieren visitar a una iglesia, dicen no, porque es aburrido, muchas reglas, muchas restricciones. Pero que no están enseñando a Cristo Jesús. No están mostrando a Cristo Jesús. Y no están llevando a las personas a Cristo Jesús. Cristo es mucho mejor. Vamos a ir a Lucas 15. Este Jesús, una vez más, hablando acerca de una parábola, que específicamente era una parábola, podría decir también para los fariseos de ese tiempo, que eran la máxima expresión del legalismo en el mundo, diría yo, en ese tiempo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Yo sé que es un poco largo, pero quiero que en sus casas ustedes puedan leerlo, estudiarlo, analizarlo y que Dios pueda dar la interpretación. Voy a hacer mis anotaciones de este texto acerca de por qué es Cristo mucho mejor que el legalismo. Esta es la historia del hijo pródigo. Y dice así, voy a hacer señal o a puntuar lo que para mí es muy importante observar. Pero ustedes pueden hacerlo en su casa con más tiempo. Okay. Jesús contó una historia. Había un hombre que tenía dos hijos. Y el hijo menor, le pidió a su padre que le diera toda la herencia. Esto en pocas palabras significaba que él quería, despreciaba a su padre, porque la herencia en los tiempos de Jesús se daba nada más por muerte de la persona que iba a heredar. Entonces lo que el hijo le está diciendo prácticamente, textualmente y literalmente, padre, quiero que mueras y me des lo que es mío. No me interesa tu vida, quiero lo que es mío. ¿Ok? Eso es lo que están escuchando los judíos. Eso ya es un golpe para los fariseos en ese momento. ¿Ok? Entonces el padre, esto es otro golpe para la mente legalista. Porque el padre respondió dándole los bienes a su hijo. Porque ¿qué hubiera hecho un judío, un fariseo en ese momento? Hubiera bofeteado a su hijo. Y no le verá nada, porque era una ofensa en contra del Padre. Pero en gracia y amor, el Padre está dando lo que le dio a su hijo. Entonces este hombre, el hijo menor, mal agradecido, empacó sus pertenencias, derrochó en una vida desenfrenada. Cuando se le acabó todo, entró en razón. Y él dijo, debería volver a la casa de mi padre. Y volveré a la casa de mi padre, versículo 18. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrastes como un jornalero. Si ustedes ven, ya hay arrepentimiento en el corazón de este hombre, porque confesó su pecado en contra de Dios y en contra de su padre. Entonces regresó a la casa de su padre. Y esto es impresionante. Esto jamás hubiera pasado por la mente de un fariseo. Cuando lo vio de lejos el padre contento, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo. Lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Esto demuestra que era un arrepentimiento real, porque lo vuelve a decir y se lo dice textualmente a su padre. He pecado en contra del cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, versículo 22, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Hemos escuchado esta historia un montón de veces. Pero se nos olvida el hijo mayor. Aquí está el corazón del legalista. Cuando su hijo se dio cuenta, versículo 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de la música. Había fiesta y baile en la casa del padre. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Tu padre mató al ternero engordado y celebramos porque llegó a salvo el hijo menor. ¿Cómo respondió el corazón del legalista? Versículo 29. Perdón, versículo 28. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la casa donde estaba la celebración. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, escuchen, todos estos años he trabajado para ti como un burro. y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos, nunca lo pidió tampoco. Sin embargo, cuando ese hijo tuyo, regresa, cuando ha derrochado dinero con prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. El legalista siempre va a pensar que sus obras merecen recompensa. ¿Cuántas veces, iglesia, has pensado, voy a una iglesia sana, voy a un grupo pequeño sano, predican teología sana, predican la palabra de Dios, cumplo con lo que me tienen que decir, voy cada semana al grupo pequeño, también diezmo, ofrendo regularmente, siempre en la ofrenda, y estoy dando siempre a las personas que necesitan apoyo, siempre que me llaman estoy disponible, entonces Dios tiene que bendecirme? No, Dios no tiene que bendecirte. No tiene que. Él lo hizo. Efesios capítulo 1. Nos bendició con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Amén? Esa es la única bendición tan grande y poderosa que podemos tener en nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Voy a una iglesia buena, hago esto, yo voy a mi grupo pequeño, no falta el grupo pequeño, ofrendo regularmente, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que darme esto. Simplemente el legalismo quiere meter a Dios en una caja y manipular a Dios. Eso es lo que estaba haciendo el hijo, manipulando al padre. ¿Por qué nunca me han dado nada si yo he cumplido todo? Lo que sale a la luz del corazón del legalista es que siempre hay envidia, porque siempre está comparándose. ¿Por qué este diácono le dieron esta oportunidad? ¿O por qué a los ancianos le dieron esta oportunidad? ¿O por qué a los pastores le dieron esta oportunidad y este privilegio? Siempre estamos comparándonos. ¿Por qué? Porque hay legalismo en tu corazón. ¿Y adivinen qué? Nunca entró a la fiesta. Por eso, legalista, nunca hay gozo en su corazón. Se perdió la fiesta. Es cierto, se perdió la fiesta. De haber dado bien bueno ese ternero, lo que sea, que hayan matado. Quiero ilustrarles por qué Cristo es mejor que legalismo. Si yo tengo una casa muy bonita, y el sol le da en la tarde, la casa refleja una sombra, ¿ok? Imagínense una casa, no tiene que ser grande, una casa pequeña, el sol le da y genera una sombra. Yo les digo, ¿saben qué? Quiero regalarles esa casa. Pero te pregunto, ¿qué quieres, la casa o la sombra? ¿Qué dirían ustedes? La casa. Pero el legalista siempre escoge la sombra. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice. Cristo es la realidad, no es la sombra. Quiero mostrarle, si aún tengo dificultades con entender este punto. Esta es mi esposa. Suave. Esta es mi esposa. Yo le puedo decir, yo beso esta foto y puedo seguir besándola toda la mañana. Pero usted me dice, mi esposa está ahí, por ahí está, ya se está escondiendo. ¿Qué piensas que es mejor? ¿Besar su foto o besarla a ella? El legalista siempre va a besar la foto. ¿Por qué? Galatas dice, es un tonto. ¿Sí? El beso se lo doy después. El legalismo es una tontería. Dejen de besar sus fotos. Dejen de anhelar la sombra de la casa y vamos a Cristo. No se trata sobre lo que hace o no hace o deja de hacer. Se trata de lo que Cristo hizo y solo Él por su poder y su gloria en la cruz del Calvario. Eso se llama regresar al Evangelio. El legalismo nos lleva a obedecer, escuchen, nos lleva a obedecer para que Dios nos acepte, nos perdone y nos bendiga. El legalismo te está empujando a obedecer reglas para que tú estés aceptado, perdonado y bendecido. El Evangelio de Jesucristo, por gracia, favor que no merecíamos, nos acepta, nos perdona y nos bendijo. Y esa es la razón que empuja a un hijo de Dios para obedecer. Por lo que el Evangelio hizo en la cruz del Calvario, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso un cristiano puede obedecer. Y no se trata de reglas, se trata de la gloria de Cristo Jesús. Amén. El legalismo quiere controlar a Dios. Si yo hago esto, Dios tiene que bendecirme. El Evangelio no. El Evangelio dice, voy a hacer esto para la gloria de mi Padre. Y punto. ¿Cuántos de ustedes, como creyentes, tienen dones espirituales que tienen que exponer al servicio de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes están poniendo sus dones espirituales para que Dios los bendiga? ¿O voy a hacer esto para recibir bendiciones de Dios? ¿O voy a hacer esto para sentirme lleno? Pero Dios le dio sus dones para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, eso te convierte en un siervo, no un señor. El legalista siempre va a querer convertirte en el señor de la historia. Pero el Evangelio te va a convertir en el miserable que recibe gracia como un favor inmerecido. ¿Cómo vamos a responder, Iglesia Bíblica Petra? Quisiera que buscaran Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11. ¿Cómo vamos a responder? Y tengan ese texto porque el texto lo vamos a orar para nuestras vidas. Uno, si Dios ha mostrado que hay legalismo en tu corazón, sea como sea, siempre queriendo agradar a los hombres por tu rectitud humana, eso es legalismo. Que si piensas que tu vida piadosa, que el legalismo nunca va a conducir a una vida piadosa, va a conducir a esclavitud. Es lo que te tiene en el lugar que te tiene. O Dios te ha bendecido por tu manera de ser, por tu elocuencia y por tu habilidad y por tu capacidad. Eso se llama legalismo. Cuando yo estudiaba para esta prédica, Dios me enseñó y me mostró la área en la que yo he sido un legalista. Y no poner mi enfoque, mi atención en lo que Cristo hizo. Por eso yo no quiero responderte si es bueno fumar o beber, porque Cristo es mucho mejor que eso. Que si puede ir o no puede ir a una fiesta, Cristo es mucho mejor que eso. Deberíamos de arrepentirnos de nuestra rebelión, porque el legalismo es rebelión en contra del carácter de Dios. Y orar con pasión como iglesia para que como individuos busquemos desesperadamente y anhelemos un entendimiento mayor, más claro y más profundo del glorioso Evangelio de Cristo. Uno por el cual vivir, por el cual sufrir y por el cual no tendríamos miedo de morir. El Evangelio de Cristo. ¿Amén? No se trata de reglas. Aquí no hay reglas. Aquí lo que vale es Cristo. Yo no predico en Reina Valera y eso no significa que soy pecador. Como muchas iglesias dicen, si no leen Reina Valera. Eso es una regla del hombre. ¿De dónde sale eso en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que las reglas son la verdad de Dios. Dios abolió todas las reglas. ¿Para qué? Para que sigamos cada una de nuestra vida bajo principios de la verdad que se encuentra en su palabra. ¿Estoy diciendo entonces que los mandamientos no funcionan para nuestra vida? Por supuesto que sí, porque son una regla que encauzan nuestro corazón y nuestra vida, pero ninguno de nosotros las puede cumplir. Por eso nos están empujando cada día más, ¿a dónde? A Cristo, no más largo. Nos acercan a Cristo. El Evangelio quebranta y humilla nuestro corazón. El legalismo nos vuelve orgulloso. ¿Qué necesitamos hoy, iglesia? Es un entendimiento mayor, más claro y más profundo de la verdad de Dios. Filipenses capítulo 3. Versículo 8 al 11. No vamos a leer este texto. Vamos a orar este texto. Quiero pedirte que no lo leas, que cierres tus ojos. Que nosotros podamos, Señor, entender profundamente tu verdad, Señor. Para no estar peleando, Señor, sobre el legalismo y libertinaje, pero caminar sobre tu verdad, Señor. Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocerte, Jesús. No las reglas o la falta de reglas, pero un deseo más profundo para poder conocer y entender el infinito valor de tenerte a ti en nuestros corazones como mi Señor. Cuando tenemos la imagen tuya, Señor, tu gloria poderosa, alumbrando en todo lugar, Señor. Llena tan profundamente nuestros corazones que podemos, por la gracia infinita tuya sobre nuestra vida, desechar todo lo demás, porque es basura, con el fin de ganar a Cristo, llegar a ser uno contigo. Perdónanos, Señor, si nos hemos valido de nuestra propia justicia, por lo que hacemos, por lo que podríamos hacer. No nos apoyemos más, Señor, en nuestra propia justicia, sino llegar a ser justos por medio de la fe en ti, Señor. Pues la única manera de hacernos justos delante del Padre se basa en la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, no es seguir reglas, Señor. Nuestro deseo es conocer y experimentar el gran poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero sufrir por Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Gracias, Jesús, por mostrarnos, Señor, que nuestros corazones, Señor, están caminando a lo mejor por un evangelio falso, una mentira, Señor. Pero tú, en tu amor y tu gracia, estás llevándonos, Señor, a la verdad del evangelio. No es por obras, es por gracia. No es por mérito, es por gracia. No es por lo que podamos hacer, es por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Así que con gozo puedo poner mi vida a tu servicio, no para ganar un favor, no para la salvación, no para obtener bendiciones, porque todo eso lo obtuve cuando tú moriste en la cruz del Calvario y pagaste el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Así que puedo responder en gratitud por lo que tú hiciste y vivir para tu gloria. Aún en el sufrimiento, vivir para tu gloria. Y si nos toca morir por tu evangelio, Señor, lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.